El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os oyen los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor.
Buenas tardes a todos. Este ya es el cuarto o el quinto día. El quinto, ¿no? Hoy, pues, la palabra de Dios nos llama, ya que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas del cielo. Nos llama a vivir nuestro bautismo. También dice: despojaos del hombre viejo, de los pecados, de todo lo que os hace mal, y revestíos del hombre nuevo. Y las bienaventuranzas es un poco de lo mismo. Preocupaos del cielo. O sea, si aquí en la tierra sufrís por Dios, no os preocupéis, porque en el cielo os espera mucha más gloria, os espera mucho más gozo del que os podéis imaginar. Entonces, dichosos los pobres en el espíritu, dichosos los que a lo mejor se hacen pobres por Dios, dichosos los que lloran, dichosos los que son perseguidos, los que son insultados, porque luego viene algo muy bueno. Y por eso lo que dice la sabiduría popular: quien ríe último ríe mejor. Pues lo mejor será que acabemos felices, ¿no? Que esta historia, que habrá empezado como haya empezado, que tendrá pues su desarrollo como sea, ¿no?, pero que el final sea feliz. Una película que acaba bien es una película que te sabe bien, pues que nuestra vida acabe bien, ¿no? Hoy, pues vamos a hablar, ¿no?, además del cielo, ¿no?, de los artistas. Dirán muchos: hombres, los artistas son importantes en la iglesia, porque hoy los artistas son importantes en la televisión, en el cine, en el teatro, pero en la iglesia hoy vivimos en un mundo donde parece que los artistas se han peleado con la iglesia, donde ahora el mundo del arte no quiere saber nada de Dios. Y dices: nos estamos olvidando un poco de la historia. El arte nace para Dios. Cuando los hombres primitivos pintaban ya en sus cuevas, pues a los animales y tal, lo que le estaban pidiendo a Dios es que les ayudara en la caza, en los monumentos a los muertos, venir, estar, ¿no? O sea, a lo largo de toda la historia, cuando ves las pirámides, todo eso, siempre la iglesia ha sido como una mecenas del arte. La iglesia siempre ha estado al lado de los artistas. ¿Y por qué la iglesia, cómo se han construido las grandes catedrales? No es porque el dinero lo pusieran, sino porque la gente, amando a Dios, le quería dar gloria a Dios. Entonces, cuanto más altos eran los techos, más pequeño se quedaba el hombre, y era como, esto era reconocer la gloria de Dios. El pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, ¿no?, es como la entrada en el cielo, ¿no? Tantas catequesis, tantas esculturas, ¿no?, donde los artistas nos hablaban de la belleza de Dios. Porque si hay algo que es real, es que Dios es bello, Dios es atractivo. Y eso es lo que hoy necesitamos. Artistas que transmitan la fe con el arte. Cuando la gente no sabía leer, porque ha habido épocas donde la gente no sabía, pues la gente veía los cuadros y en ese ver los cuadros aprendía el Evangelio, en las imágenes, ¿no? Pues el artista que, pues de alguna manera, pues nos regaló a nuestro Padre Jesús del Perdón, cuánto bien ha hecho a este pueblo, ¿no? Qué distinto sería este pueblo si este artista no se hubiera fijado, pues, o no hubiera pensado en representar a Jesús con la cruz a cuestas. Igual que la piedad, cuando vemos en el Vaticano, ¿no? Ese momento, pues que no está escrito en el Evangelio, ¿no? Pero que la Virgen María tendría a Jesús muerto en sus brazos. Qué distinto, de cuando era un pequeño, lleno de vida, a tenerlo totalmente desfigurado, flagelado, muerto en los brazos, ¿no? Qué momento más duro para la Virgen María. Pues el artista plasmó eso, y tantos artistas, ¿no? Históricamente el arte ha estado muy unido a los religiosos, ¿no? Y queremos que el arte vuelva a hablar de Dios. El arte tiene que expresar a Dios. El arte tiene que atraer a los hombres de Dios. Porque ¿quién es el mejor artista? ¿Quién es el patrón de los artistas? Dios. Dios es el creador por antonomasia, ¿no? Dios creó este mundo, los animales, las plantas, la naturaleza. Ahora que el Papa ha escrito este documento de Laudato Si, alabado sea, Señor, por la creación, ¿no? Y Dios vio que todo lo había creado, que todo lo que había creado era bueno, era bello. Dios hace las cosas bien. Pues el artista, de alguna manera, imitar a Dios en ese ir creando, ¿no? Ir creando cosas bellas, ¿no? El artista llamado a expresar a Dios, ¿no? Y hoy, además de los artistas, tenemos que hablar de alguna verdad de fe, ¿no? Porque los artistas, pues hombre, son personas como nosotros, son personas que tienen vocación, que tienen unos talentos, unos dones, ¿no? Vamos repasándolo. El primer día, la oración. Con los hermanos de la adoración nocturna, que ojalá, pues mucha gente quiera también rezar con estos hermanos, ponerse delante de la Eucaristía, pasar horas delante de la Eucaristía, ¿no? El segundo día, Cáritas, ¿no? El amor concreto a los más pobres, a los necesitados, ¿no? El tercer día, ya me voy perdiendo, la visita a los enfermos, creo que eran. Dos días. Y hoy, además de los artistas, vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Nuestro Dios, de la esencia de nuestro Dios. Vivimos en una iglesia que en los comienzos era muy trinitaria. Pero ha habido épocas donde nos hemos olvidado de la Trinidad. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? El misterio de la Santísima Trinidad. No voy a explicarlo porque es un misterio, ¿no? Pero ya en el momento del bautismo, nuestro Dios es trinitario. Jesús, cuando fue a bautizarse, siendo Dios, ¿no? Baja el Espíritu Santo y se oye la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Nuestro monoteísmo, somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, pero también los judíos creen en un solo Dios, y los musulmanes creen en un solo Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Porque ahora, como todos los dioses valen pareja, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los judíos y nosotros, y entre los musulmanes y nosotros? La Trinidad. Nadie ha visto a Dios nunca, jamás, ¿no? El Hijo, que estaba desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, bajó del cielo y nos lo ha dado a conocer. Para nosotros Jesús es Dios. Para los musulmanes no es Dios. Para los musulmanes Jesús es un buen profeta, es una buena persona, pero no es Dios. Y para los judíos tampoco. Por eso el Nuevo Testamento los judíos no lo tienen. Porque Jesús es un buen maestro, lo que sea, pero solo tienen el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en la iglesia solo tenemos una fiesta de la Santísima Trinidad, que es una vez al año. Tenemos muchas fiestas de la Virgen, tenemos muchas fiestas a lo mejor de Jesús, ¿no? La Santísima Trinidad, poco. Tenemos pocas iglesias dedicadas a la Santísima Trinidad, ¿no? Y por eso también el pueblo de Dios, pues de alguna manera, la Santísima Trinidad, porque nosotros miramos a nuestro Padre Jesús del Perdón, ¿y a quién vemos? Vemos representado a Jesús, pero ¿quién falta? Nuestro Dios en Jesús, pues le faltan dos personas. ¿Quiénes le faltan? El Padre y el Espíritu Santo. Por eso en el credo de cada domingo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, pero necesitamos darle contenido a ese creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Toda la Eucaristía es una oración trinitaria, donde decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, todo el rato nos estamos refiriendo al Padre a través del Hijo y gracias al Espíritu Santo. Entonces, hoy, la pregunta que nos tenemos que guardar en el corazón es, ¿qué sabemos de la Trinidad? ¿Qué podemos decir de la Trinidad? ¿Cómo es nuestra relación con el Dios de Jesús, el Dios verdadero, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma gloria, el mismo nombre. No es uno más grande que otro, ni uno más pequeño que otro. Son iguales. Este misterio, pues ya nos lo va diciendo, ¿no? Pues un poco, yo sé que el tema de hoy es difícil, pero bueno, si nunca nos hablan de la Trinidad, pues no vamos a conocer mucho de la Trinidad, ¿no? Yo voy a partir de la cita de Isaac, ¿no? Una vez Isaac estaba huyendo, ¿no? Y le entró sueño. Y se puso a dormir, ¿no? Y allí en ese sueño se encontró con Dios, ¿no? Y él se despierta diciendo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente el Señor, ¿dónde está? En la Eucaristía. Y mucha gente no lo sabe. Y por eso mucha gente, pues, ve un sagrario y no dice nada, y no habla, y no ora delante del sagrario, y no se arrodilla delante del sagrario, porque no reconoce que Dios está en el sagrario. Este misterio, ¿no? De que Dios está en el sagrario. ¿Dónde más está Dios? Y que yo muchas veces no lo sé. Dios está en los templos, ¿no? Porque en el templo, pues está el sagrario. ¿Cuál es la parte más importante del templo? Porque hay gente que a lo mejor va a una imagen, toca la imagen, le da un beso a la imagen y se va. Pero si en el templo está Dios y te has quedado con una imagen, vete también, además de la imagen, al sagrario. Reconoce dónde está la presencia de Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? En la palabra. Si supiéramos que cuando leemos la palabra de Dios con fe, ahí está Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne y la palabra de Dios habitó entre nosotros y en la palabra estaba la vida y la palabra existía desde siempre. O sea, reconocer la presencia de Dios en la palabra, igual que Moisés reconoció la presencia de Dios en aquella zarza ardiendo, ¿no? ¿En qué más sitios está? En la iglesia, ¿no? Y en una parte muy especial, ¿no? ¿Cómo aprender a reconocer al Señor en los templos, ¿no? Pero ¿cuál es el templo preferido de Dios? Una vez Jesús le dijo a los judíos, este templo, el templo judío, lo destruiré, un templo que había costado 46 años hacerlo, que es como una catedral, ¿no? Y en 3 días lo reconstruiré. ¿De qué templo nos está hablando Jesús? De su cuerpo. Y hoy Jesús nos dice, no saben ustedes, no sabéis vosotros que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Cada persona es sagrada. Cada persona es un templo. Y por eso muchas veces, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Aquí es un... ¿A qué se dedica tu cuerpo muchas veces? ¿A emborracharte? ¿A drogarte? La casa donde Dios quiere vivir, la casa donde Dios quiere habitar, pues muchas veces tiene goteras. Por eso muchas veces vamos a confesarnos, para que la casa donde recibimos a Dios, el sagrario preferido de Dios, es nuestro corazón. Por eso cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, cada vez que recibimos la Eucaristía en nuestro cuerpo, somos templos vivos. Por eso es tan importante la oración, hacernos conscientes, ¿dónde está Dios? Después de comulgar, cuando voy a comulgar, ¿le digo algo a mi Dios? O muchas veces recibo un pedazo de pan. ¿Cómo recibo a Dios en mi corazón? Porque es verdad que muchas veces tenemos muy poca conciencia de que Dios está en esa pobreza de un pedazo de pan y que Dios viene a mi vida. ¿Cuánta gente hay que comulga sin confesarse? Eso es como, de alguna manera, ofender a Dios. Mira, Señor, en vez de... Porque cuando alguien importante viene a nuestra casa, por ejemplo, si el Papa fuera a tu casa, o si el rey, o si un presidente, ¿no? ¿A qué haces? Pues te dedicas a limpiar la casa, te dedicas a poner una buena comida, quieres que esté a gusto, ¿no? Quieres que esté cómodo, ¿no? Pues ese es Dios. ¿Quieres que Dios esté a gusto en tu casa? Limpia tu casa. Acógele en tu casa, recíbele como se merece, ¿no? Entonces, hoy, la Santísima Trinidad vive en nosotros. Somos templos de la Santísima Trinidad. Y la Eucaristía, de alguna manera, nos lo recuerda. La Eucaristía nos hace creer que nuestra vida es, pues, un templo. ¿Para qué sirve? Para alabar a Dios, para dar gracias a Dios, para pedir a Dios. Tu vida es una alabanza a Dios. Tu vida habla de Dios. El templo tiene que hablar de Dios, tiene que transmitir a Dios, ¿no? Muchas veces, con nuestros templos, pues como le diría un poco Dios a San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís fue a una ermita que estaba abandonada, que le dio pena, estaba, y le dijo, reconstruye la iglesia. Y él se puso, pues, a poner el templo y tal. Dijo, no, no, no es la iglesia esta, sino la iglesia viva. Entonces, hoy Dios nos dice a cada uno, reconstruye tu templo, reconstruye el templo de tu hermano. Que nuestras vidas son sagradas, que nuestras vidas son santas. ¿Cómo aprender a relacionarnos con Dios? Todo esto nos queda como un poco extraño porque hemos oído hablar poco de eso. ¿Cómo yo aprendí a relacionarme con la Trinidad, ¿no? Pues con un poquito de esfuerzo, en unos ejercicios espirituales. Por eso muchas veces tenemos que ir a escuchar cosas de Dios. Y en ese escuchar a aquella persona que nos predicaba, que tenía una sensibilidad muy grande a la Trinidad, ¿no? Y que nos transmitimos el amor a la Trinidad, ¿no? Pues nos dijo que después de la charla saliéramos a dar un paseo, en vez de quedarnos en la capilla, ¿no? Rezando, y que habláramos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que aquella primera conversación que tuve con ellos era, Padre, ¿de verdad estás dentro de mí? ¿De verdad te gusta estar conmigo? Y escuchaba así, Jesús, ¿de verdad estás dentro de mí? Espíritu Santo, ¿de verdad me habitas? Sí. Entonces, yo creo que cada uno tiene que hacer esas experiencias, que al principio costará hablar con el Padre, pero ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Jesús todo lo refería al Padre, yo no hago nada por mi cuenta, yo solo hago lo que el Padre me dice, ¿no? Cuando yo hablo, es mi Padre el que me ha enviado, yo solo digo lo que el Padre me dice, ¿no? Entonces, como yo no hago, pues, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, quien me escucha a mí, escucha al Padre, quien me recibe a mí, recibe al Padre. O sea, la vida de Jesús no la podemos entender sin el Padre. Al Padre los artistas todavía lo han plasmado muy poco. Hay muy pocas imágenes, hay muy pocos... Porque claro, como el Padre está en el cielo y no se ha encarnado, pero nosotros, la oración más afectiva que tenía Jesús, ¿cuál era? Cuando recéis, decid Padre nuestro. Y en la cruz y en tantos sitios Jesús decía, Abba, Padre. Tener una relación cercana con nuestro Padre Dios. Muchas veces hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es un signo que, pues, le falta contenido. ¿Crees de verdad en el Padre? Habla con el Padre. El Padre quiere, pues, que por las mañanas digas, buenos días, Padre, acompáñame. Me pongo en tus manos, Padre. Tener oraciones con el Padre, ¿no? Y es un esfuerzo de cada día, ¿no? La Trinidad se contagia por la predicación. Empezar, o sea, estamos acostumbrados a tratar al Señor, a tratar a Dios, pero empezar a tener relaciones, porque, pues, cuando uno se acerca a la Trinidad, relaciones trinitarias, las misiones trinitarias, ¿no? Cada persona tiene una misión, cada persona tiene una forma, ¿no? El Padre con el Hijo. ¿Cómo te relacionas con tu Dios Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo. ¿Cómo relacionarnos con el Espíritu Santo? Nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Entonces, para conocer a Jesús necesitamos al Padre. Y para conocer al Hijo necesitamos al Espíritu Santo. Y no podemos prescindir de ninguna de las tres personas. Por eso una fe sólida tiene que ser una fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Y cómo conocer al Espíritu Santo cuando solo sabemos, pues, que es... Porque muchas veces la gente cree que el Espíritu Santo es una paloma. Oh, hombre, ¿cómo voy a hablar con una paloma? No, el Espíritu Santo es mucho más que una paloma. O la imagen que tenemos del Espíritu Santo, fuego. Pues bien, el Espíritu Santo, cuando la Biblia nos pone imágenes, es una forma muy pobre de hablar de Dios. Porque por mucho que queramos hablar de Dios, nuestras palabras se quedan pequeñas. Es verdad que el fuego, ¿qué hace? Lo quema todo. Todo lo que toca el fuego lo transforma. El Espíritu Santo, todo lo que toca lo transforma. El fuego, ahora tenemos la electricidad, ¿no? Pero en las épocas primitivas, el fuego era la luz. Lo discriminaba por la noche. Pues el Espíritu Santo nos ilumina. El fuego da calor. El fuego purifica. Cuando uno tiene que quemar algo, ¿no? Y así, el fuego, pues son propiedades del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo sea fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo? Muchas veces recibimos la confirmación y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, también tenemos que aprender a decirle, ven Espíritu a mi vida, acompáñame Espíritu Santo, pon palabras en mi boca, cuando tengamos miedo a algo, dame tu fuerza Espíritu Santo, pero invocar al Espíritu Santo, si no invocamos al Espíritu Santo, tenemos una imagen deformada de Dios. El Dios verdadero es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso esta oración tan corta, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, porque los tres existen desde siempre, existen para siempre. Entonces, ¿cómo ir acercándonos al Dios de Jesucristo? El Espíritu Santo era el que llevaba a Jesús al desierto. El Espíritu Santo era el que conducía a Jesús, el que le daba la fuerza a Jesús para llevar la cruz, ¿no? Pues que nosotros procuremos, pues, irnos acercando a la Trinidad. A esta persona que me predicó a mí los ejercicios, le decía, bueno, ¿y tú cómo has ido amando a la Trinidad? Y dice, porque para mí se han convertido en mis compañeros preferidos. Yo con ellos voy a todas partes. Ojalá nosotros se dijéramos, yo voy con la Trinidad a todas partes. Me levanto y voy al trabajo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy al trabajo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y estoy con los tres así. ¿Y cómo voy acordando? Pues lo que muchas veces también, las oraciones del trisagio, ¿no? Lo que canta en el cielo, santo, santo, santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pues esta persona iba rezando el trisagio a todas partes, caminando. Yo me consagro a ti, Padre, yo me consagro a ti, Hijo, yo me consagro a ti, Espíritu Santo. O iba diciendo, yo necesito de ti, Padre, yo necesito de ti, Jesús, yo necesito de ti, Espíritu Santo. Son pequeñas letanías, pequeñas oraciones, pero que te van uniendo a Dios. O sea, Jesús nos introduce en el misterio de Dios. Un misterio complicado, pero es un misterio sabrosísimo. Que muchas veces la fe de la Iglesia pues ha sido pequeña en la Trinidad, ¿no? Por eso este desafío de hoy, ¿no? De que hoy, por lo menos cuando salgamos de la Iglesia, cuando nos pregunten de qué nos han hablado, nos han intentado hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Conocer a Jesús es aprender a abandonarnos en las manos del Padre. Aprender a confiar en el Padre. Aprender a ver la creación. El Padre ha creado todo este mundo para ti. Admirar los árboles, admirar la naturaleza, admirarlo todo. Pues como un regalo del Padre a ti, ¿no? Un Padre que quiere, pues, que su Hijo sea feliz. Ese es el deseo de Dios, que tú seas feliz. Jesús, cuando nos hablaba de Dios, nos contaba la parábola del Hijo Pródigo. El Padre Dios es como el Padre del Hijo Pródigo, que cuando un hijo se acerca a él, le hace una fiesta, le dan abrazos. Pues, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? Padre, ¿te parece bien, no? Ellos quieren ser tus amigos, quieren ser tus compañeros, tus íntimos, quieren entrar en una relación cercana contigo, ¿no? Muchas veces nosotros queremos comprender las cosas, queremos dominar a Dios, y ahí nos perdemos. Seguro que os han contado este ejemplo de San Agustín, ¿no? San Agustín iba intentando explicar la Trinidad, ¿no? Iba paseando por la playa. Entonces vio a un niño que estaba haciendo un agujero en la playa, ¿no? Y tenía el agujero, iba con un cubo de la playa, ¿no? Llenaba el cubo de agua y la echaba en el agujero. Y volvía a llenar el cubo de la playa y lo echaba en el agujero. Y así un montón de veces. Y se le salía el agua del agujero, ¿no? Y San Agustín le dice, niño, ¿qué estás intentando hacer o qué estás haciendo? Y dice, no, estoy intentando meter el mar en el agujero. Y dice, hombre, eso es imposible, ¿cómo vas a meter el mar en ese agujero, no? Y le dice, niño, pues igual de imposible es que tú metas a Dios en tu cabeza. Es verdad, a Dios no lo vamos a comprender nunca. Dios lo que quiere es que le amemos. Y le vamos a amar en la medida que nos relacionemos con Él. No vamos a comprender nunca al Padre ni al Espíritu Santo. sino tener una relación, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es aprender a obedecer al Espíritu Santo. La Virgen María, pues fue una mujer del Espíritu, donde el Espíritu hizo maravillas en ella. Pero lo que hizo el Espíritu Santo en la Virgen María es lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia y es lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Pues cuando no sepamos rezar, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enséñame a rezar, ayúdame a rezar, ¿no? Ayúdame a leer la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, desde la Trinidad, la comprendemos mucho mejor, igual que la Eucaristía. Juan 14, 13. Jesús se va al cielo y dice, os llevaré conmigo para que podáis estar donde yo estoy. Pues lo mismo que Dios quiere que estemos con Él siempre, pues que nosotros también queramos estar siempre con la Trinidad. Que tengamos esa oración. Os llevo a vosotros conmigo, a todas partes. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que os envíe otro paráclito. Jesús pide al Padre el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Guardad esto, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Es el Espíritu de la verdad. Cuando quiera conocer la verdad, a ver, Espíritu Santo, aclárame esto. A ver, Espíritu Santo, muéstrame tu luz, ilumíname, condúceme, guíame, aconséjame. El Espíritu Santo, que no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo vive en vosotros. Somos pobres. Hoy quizá nos duela un poco la cabeza con esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto es lo central de nuestra fe. Jesús vino para hablarnos del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Pues entrar en ese misterio, ¿no? En la transfiguración. Cuando Jesús sube al monte con sus amigos, ¿no? Pues allí está rezando y muestra su gloria, su rostro se vuelve resplandeciente, ¿no? Porque a Dios le vamos a conocer en la oración. A la Trinidad sin oración no vamos a llegar nunca, ¿no? Y en ese, pues, mostrar su rostro resplandeciente, ¿no? Viene el Espíritu Santo, ¿no? Y allí está hablando con Elías y con Moisés. Y Pedro dice, qué bien estamos aquí, qué bien se está con Dios. Que nuestra vida diga eso. Nosotros no solo estamos con Dios cuando estamos en la iglesia aquí dentro, ¿no? Sino nosotros vivimos en el cuerpo de Cristo. Vivimos en Cristo. Entonces, creer eso, que Dios nunca nos deja solos, que Dios está siempre con nosotros. Y entonces se oyó una voz del cielo, la voz del Padre. Este es mi hijo amado, escuchando, este es mi hijo amado, aprender a orar, a relacionarnos con Él, ¿no? El Espíritu Santo, que no se va a separar nunca de nosotros, que su misión es llevarnos con Jesús, y la misión de Jesús llevarnos con el Padre. Si nos quedamos solo con Jesús, nos quedamos a medias. Jesús vino a mostrarnos el rostro de Dios, a mostrarnos el rostro del Padre. Pues que en mi corazón crezca, ¿no? Esa sensación de que soy templo de Dios, de que cuide el templo de Dios, que no use mi vida para hacer cualquier cosa, que mi vida sea para alabar a Dios, para adorar a Dios, para hablar con Dios, que mi vida sea una tienda de encuentro con Dios, como la Virgen María. Jesús hoy nos mira y ¿cómo nos ve? Ciegos. En el Evangelio aparecen muchos ciegos. Señor, ábreme los ojos de la fe. Señor, enséñame a conocer al Padre, enséñame a gustar del Espíritu Santo, ¿no? Si hoy me escuchases, pues la ilusión que tienen que nos acerquemos a ellos, ¿no? Que tengan paciencia, ¿no? Cuando María, ¿no? María Magdalena se encontró con Jesús resucitado y le dijo, no me retengas, ¿no? Porque vosotros me voy a mi Padre que es vuestro Padre. Padre mío, si es posible que pase en este cáliz, así ora Jesús, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces Jesús nos habla del Padre? Pues que hoy la Virgen María, que muchas veces decimos que es la hija predilecta del Padre, que es de alguna manera la esposa del Espíritu Santo y que es la Madre de Jesús, nos enseña a relacionarnos con este misterio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos va a suponer un esfuerzo, pero ese esfuerzo nos va a ayudar a resucitar en el cielo, a vivir el cielo aquí en la tierra. Somos morada de Dios. Dios está muy cerca de nosotros. Que cuando comulguemos, que después de comulgar, sintamos a Dios dentro de nosotros y le digamos, o le escuchemos, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Pues, te pedirá cosas. Pues, ¿me amas, Señor? Te encuentro en la Eucaristía, te encuentro dentro de mi corazón y te encuentro en mis hermanos. Ayúdame a cuidarte.